Saludamos al ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayá, que lo tenemos en línea. Hola, Víctor, un gusto hablar con vos. Buen día. Torres te habla aquí en el LV10.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Tema Rigi, la legislatura está avanzando en aprobar la adhesión de la provincia al régimen de incentivo a las grandes inversiones. La pregunta, Víctor, es cómo se engarza, es decir, todo el esquema impositivo que tiene Mendoza desde un tiempo a esta parte con el RIGI. Y si hay que, por la adhesión, hay que cumplir algún tipo de condición o si la provincia pierde facultades. Varios temas, a ver si los podemos analizar.
Bueno, concretamente ayer se votó en diputados. Sí. La adhesión al régimen, es, como vos bien decís, una adhesión, es decir, uno no puede adherir parcialmente, sino que es una adhesión que es simplemente acordar y por supuesto compartir el objetivo del RIGI, que es atraer inversiones de envergadura. Obviamente el RIGI lo plantea a nivel nacional, pero nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que para crecer necesitamos inversiones y para generar empleo de calidad necesitamos inversiones. Habiendo dicho esto, la gran mayoría de los beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios del RIGI, por no decir todos, son nacionales. Es decir, los beneficios en relación al impuesto a las ganancias, al IVA, al impuesto al valor agregado, a la flexibilidad del mercado cambiario, al no pago de impuestos para importar, a la disponibilidad de divisas para exportar, a la estabilidad regulatoria de toda la regulación nacional. Eso son todas cosas que aporta el gobierno nacional para el objetivo que mencioné recién.
Sí.
Y solo pide, digo solo porque en nuestro caso es algo que ya venimos haciendo, solo pide, no por minimizarlo, es algo importante, pero solo pide a las provincias la estabilidad.
Ajá.
¿Qué significa esto? Todo el espacio y el incentivo fiscal que genera el gobierno nacional a través de este régimen, bueno, que las provincias no lo ocupen, básicamente que no vayan en contra de estos incentivos. Entonces, las provincias, el compromiso que ponen arriba de la mesa es la estabilidad. Es decir, no se puede, las provincias no y los municipios que eventualmente adhieran, no van a poder imponer a los beneficiarios del RIGI, a los adheridos al RIGI, nuevos gravámenes locales, te lo leo textual,
¿sí?,
ni aumentar los impuestos existentes. Entonces, lo que la provincia compromete es la estabilidad, que no es otra cosa distinta a la que venimos haciendo en la provincia para todos los contribuyentes, hace ya 8 años. Nosotros llevamos 8 años sin subir alícuotas de ingresos brutos. Algunas siguen un poco por arriba porque venimos de una inercia de aumentos previos que nos cuesta bajar porque tienen que acompañar la baja de gastos para ser sostenibles. Pero en definitiva, lo que nosotros hemos puesto, la parte que nos toca en relación al RIGI, que es la estabilidad fiscal,
sí,
es algo que ya venimos haciendo, no solo para las grandes inversiones, sino también para todos los contribuyentes.
O
de hecho, hace ya 3 años que nuestro régimen impositivo de ingresos brutos, que es el impuesto más importante que cobra la provincia, y todos estamos de acuerdo que hay que mejorarlo, que es distorsivo, que hay que generar menos distorsión. Bueno, hace ya 3 años que tiene diferencias en alícuotas conforme el tamaño de las empresas. Tienen menor carga impositiva las empresas pequeñas, un poco menor las medianas, y las grandes tienen la alícuota plena, digamos. Entonces, básicamente la conclusión es, estamos adhiriendo al RIGI porque creemos que es un sistema de incentivos que puede servir para atraer inversiones a la provincia, y lo que la provincia está poniendo no es otra cosa que lo que ya viene poniendo para todos los contribuyentes, que es la estabilidad fiscal, que básicamente no incrementen impuestos y no creen nuevos impuestos.
Hay un punto, Víctor, que se discutió en el Parlamento y creo que quedó de esta manera, que las provincias, en el caso de las inversiones mineras, podrán cambiar el 3% de regalías que hoy pagan las mineras y elevarlo a 5. Es decir, cuando quien lo propuso quería mucho más, quería que estuviese en el 14 o 15%. Finalmente creo que quedó en el 5. Ahora, ¿esto es voluntario o está obligada la provincia a cobrarles el 5% de regalías a las mineras en Mendoza?
A ver, las normas en general de impositivas, o sea, lo mismo con el petróleo, hay en la normativa nacional un umbral que las provincias no pueden exceder para el cobro, por ejemplo, de ingresos brutos a la actividad petrolera. Uh-huh. Lo mismo ocurre con esto, hay umbrales donde se pone un asta y las provincias pueden moverse, tienen la flexibilidad de moverse debajo de esos umbrales. Sin perjuicio de esto, al margen de que el sector petrolero es un gran contribuyente de la provincia, sí. El objetivo de esta norma es generar actividad, no recaudar. Obviamente la recaudación viene con la generación de actividad, pero eso sería poner el carro por delante del caballo. A nosotros nos interesa que vengan las inversiones del sector energético, del petróleo, de la minería, para poder generar actividad, para poder generar empleo, para que se puedan desarrollar los proveedores y eventualmente, cuando la actividad crezca, bueno, esa recaudación que genera la actividad, por supuesto, que le va a servir al fisco provincial, pero a la provincia en su conjunto lo que realmente le sirve es un régimen de incentivo que permita que estas grandes inversiones se realicen, no solo en la provincia, sino es la idea del este régimen a lo largo de todo el país.
O sea, pasado en limpio, se quedan 3, la regalía.
Las regalías pueden ser hasta el umbral que establece la norma. 5. Eso todavía no está definido. Nuestra regalía, por ejemplo, en el caso del petróleo, el ingreso bruto en el caso del petróleo es el 3%, las regalías oscilan alrededor del 12%. Bueno, esos son regímenes que se definirán en la ley impositiva del año que viene.
Está bien, pero digo, a nivel nacional, la regalía a las mineras, que es el gran tema que se viene en Mendoza, es del 3%, ¿no es cierto? Creo que en la ley base o en el paquete fiscal, no sé en cuál de los dos, se les permite elevarlo al 5%, pero en Mendoza se va a quedar en 3 o va a ir hasta el 5.
¿Hay una decisión todavía tomada? No lo tenemos definido, tampoco creemos que sea algo relevante de cara a la inversión minera, y te repito, lo importante para nosotros es que se hagan las inversiones lejos del objetivo recaudatorio. Si nosotros vemos que alguna inversión peligra por el umbral de la regalía, bueno, revisaremos. No estamos para torcer los incentivos a invertir con impuestos, estamos para todo lo contrario,
bueno,
estamos para invitar.
Pero es importante saber la opinión. Entiendo que Cornejo en algún momento se opuso a esto, dice no se van a elevar las regalías porque cambia la ecuación de un potencial inversor que todavía no...
Pero no se van a elevar las regalías, así como no es objetivo de esta gestión, ni lo fue de las dos gestiones anteriores, incrementar alícuotas de ningún impuesto. Uh-huh. Básicamente eso es el eje conductor de la política tributaria nuestra.
Se entiende. ¿Qué opinión tenés de, si la tenés, de esto que dice la oposición, que adherir al RIGI es permitir el saqueo de las provincias, de recursos? Cuando hablan de recursos, no solo hablan de recursos naturales, sino de la riqueza que puede crear cualquier tipo de inversión de esta naturaleza. No se le pone ningún tipo de condición, y en esto también está incluido el sistema impositivo y se llevan todo. ¿Tenés alguna opinión sobre esto?
A ver, acá esto es un régimen de incentivos fiscales, regulatorios y cambiarios, y en ningún momento la provincia renuncia o flexibiliza a su poder de policía en materia de regulación ambiental o de regulación de protección de cualquier tipo de recurso natural, a mi entender y por la lectura de la adhesión que estamos impulsando en la legislatura. Y justamente la riqueza, si no se explota, no es riqueza, digamos. Por supuesto, se tiene que hacer bajo todas las condiciones y parámetros vigentes y bajo toda la normativa vigente, pero no podemos discutir de que todas las inversiones de esta envergadura, por supuesto que para extraer esa riqueza generan un impacto, no solo generan el impacto ambiental, sino que también genera un impacto positivo en la economía en materia de generación de actividad, que es el que nosotros tenemos que poner la balanza contra lo otro.
Está claro, y ojalá se logre. ¿Sí?
Peque, ¿qué tal? Buen día, Jorge. Te hago una
¿qué
consulta.
Tal,
teniendo en cuenta lo que pasó con esta planta de YPF y Petronas, y más allá de la lectura política, la competencia entre Buenos Aires y Río Negro, ¿vos crees que se puede llegar a dar en el futuro algún tipo de competencia en la región entre Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, para ver quién ofrece mejores condiciones de inversión?
A ver, yo creo, y esto hablo un poco sin conocer, ¿no es cierto? Pues no soy lejos de ser un conocedor del tema, pero me da la sensación de que las empresas primero analizan el costo y de extracción de lo de lo de los de las materias primas, si es que es una actividad extractiva,
la
disponibilidad de este recurso, y después
claro.
después empieza la competencia de si hay dos jurisdicciones en similares condiciones desde el punto de vista técnico o geológico, bueno, ahí sí puede ser definitorio qué tanto beneficio puede ofrecer una provincia, pero me da la sensación de que difícilmente una provincia pueda mover la aguja de una decisión de inversión de esta envergadura con herramientas provinciales, que son muy pocas. A ver, si uno lee el comunicado de la decisión de YPF, ninguna es... porque
técnicas.
La provincia de Río Negro, Buenos Aires, tenía o no tenía tales o cuales beneficios. Dice la profundidad de dragado o la necesidad de dragado en Río Negro es mucho menor, la distancia de los caños son menores, tiene parámetros técnicos físicos. A ver, de ahí que si hubiera sido parecido, y bueno, quizá la empresa hubiera elegido una provincia que se adhirió al RIGI y tiene cierta... Con formación ideológica alineada o amigable a los negocios versus otra. Pero evidentemente no fuese el caso. Nosotros, con las pocas herramientas que tenemos, además de la estabilidad fiscal que garantizamos, tratamos de ser amigable para cualquier tipo de inversión que genere empleo. Si eso logra torcer alguna decisión empresaria de venir a Mendoza versus otras provincias, bueno, es el objetivo nuestro. En el caso de las grandes inversiones, lo veo más complejo, pero no descarto que en algún momento se evalúen dos proyectos, uno en Mendoza y uno en alguna otra jurisdicción con características similares, y bueno, el juego de la jurisdicción, en este caso de Mendoza, ofreciendo más beneficios o teniendo quizá mejores antecedentes en materia de recepción de inversiones o de tratamiento de las inversiones, pueda lograr torcer la decisión. No se me ocurre un caso específico.
Está bien. Cerrando, Víctor, tema en recaudación, creo que has informado que ha vuelto a caer, y hay cierto grado de expectativa con ganancias. ¿Cuál es esa expectativa y cuándo comenzaría a impactar esta reversión de ganancias, por el cual las provincias vuelven a cobrar su cuota parte de coparticipación?
A ver, nosotros publicamos hace un par de semanas atrás el informe del primer semestre de recaudación. Te corrijo un poco. No es que ha vuelto a caer, es que ha caído igual. No es que sigue cayendo. Obviamente venimos de una inercia muy compleja el primer semestre. Fue malo desde el punto de vista de la actividad. La recaudación no es otra cosa que una consecuencia de la actividad. Se ralentizó la caída por los pocos datos que tenemos de julio y por algunos datos de junio. Algunos sectores han recuperado la dinámica, pero no han logrado compensar a aquellos sectores que siguen con menos actividad del año pasado.
Sí.
Nosotros tenemos hoy, o al primer semestre, mejor dicho, una caída total de recursos en términos reales del 10% comparado con el año pasado, y no vemos que vaya a revertirse ese menos 10%, pero sí esperamos a que el segundo semestre por lo menos revierta parte de la caída. Ahora, eso siempre depende de la actividad, y si la actividad no mejora, el consumo no mejora, la construcción no mejora, los servicios, la demanda de servicios no mejora, bueno, seguiremos viendo esta caída. Uh-huh. Respecto de ganancias, todavía no ingresa un solo peso más a las arcas provinciales producto del cambio de ganancias. Obviamente estuvo la reglamentación hace poco, las liquidaciones de cuarta categoría para el mes de julio no alcanzaron a entrar porque estuvieron muy cerca de la fecha de liquidación y pago de los sueldos. Veremos en el transcurso de agosto qué sucede, pero bueno, sí tenemos alguna expectativa de que empiece a recuperar por ese lado la caída de la coparticipación de impuestos, gran parte de eso explicado por ganancias.
Última, ¿tenés el dato de la caída de la actividad de Mendoza para este año proyectada? Es decir, ¿cuánto va a caer la economía de Mendoza este año?
A ver, no, nosotros no es que no hacemos proyecciones, pero no divulgamos proyecciones. Uh-huh. Y tampoco hay muchos datos de actividad, son vienen con mucho delay los datos. Sí hay algunos datos de alta frecuencia que te pueden dar algún indicio, pero no va a ser muy distinto de lo que fue el año pasado.
¿Cuánto, más o menos, recordando?
No te puedo decir un número porque no lo tengo. No.
Bueno.
No divulgamos proyecciones.
No, pero el del año pasado, entre nosotros, ¿cuánto fue el año pasado? No nos acordamos.
A ver,
el año pasado hubo una caída poco inferior al 2%.
2%. El país dicen que va a caer 3,5%, eso dice el fondo, ¿no? A fin de año.
La estimación es una caída, claro, pero son datos interanuales, con lo cual tienen mucha inercia, porque puede ser que el primer semestre te arrastre el segundo, pero si el primer semestre caíste 5 y el segundo caíste y en el acumulado del año fue 3,5, quiere decir que en el segundo empezaste un poquito a recuperar la caída. Entonces, son datos que hay que ver con mucho foco, porque cuando hay mucha volatilidad en el crecimiento, a veces es mejor analizar cómo varía mes a mes sin estacionalidad que cómo varían interanualmente las variables, ¿no? Pero la verdad que todavía no hay indicios ni datos de cómo va a cerrar este año. Nosotros estamos siempre atentos a cualquier variable que nos dé un indicio de recuperación. Te repito, en junio y lo poco que tenemos de julio, apenas se ha visto un crecimiento en lo que es por ejemplo, el consumo de comercio minorista y mayorista, que es un dato que tenemos mucho más cercano por la recaudación de ingresos brutos. Se está viendo un leve aumento en la actividad de la construcción. A veces pasa que cuando sube un poquito la brecha se reanudan algunas obras. Obviamente la obra pública no ha parado y eso de alguna manera sirvió para sostenerlo. Hay pequeños indicios de que la actividad ha dejado de caer en algunos sectores.
Bueno.
Si esto es permanente o si se contagia en otros sectores, bueno, está todo por verse, ¿no? Ha sido un primer semestre demasiado volátil como para proyectar o para sacar conclusión.
Chao, Víctor. Hasta luego. Muchas gracias.
Que tengan buen día.
Chao.